Es una alegría poder estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Si no has tenido la oportunidad de escuchar los mensajes que hemos compartido, visita el proyectolema.com y presiona donde dice recursos. Allí encontrarás la palabra podcast, donde están todos los mensajes en audio que estamos compartiendo cada mes. Quiero recordarte que la membresía al Proyecto Lema te da acceso a muchos recursos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual, a vivir una vida como Dios la planeó para ti. Durante el mes de mayo y por el Día de la Madre, estamos invitándote a que te unas a muchas otras mujeres que ya están disfrutando de los muchos beneficios que tenemos para compartir contigo. Utiliza el cupón éxito. Sí, la palabra éxito, que te dará la oferta que tenemos al momento. Cabe mencionar que la donación es de una sola vez para tener acceso por todo un año. Bienvenidas al podcast del Proyecto Lema y el Rinconcito de la Paz. Soy Noemi Greer, fundadora de ambos ministerios, y me alegro mucho que estés aquí con nosotras otra vez. Hoy voy a compartir contigo un mensaje que Dios puso en mi corazón para todas las mujeres que son mamás, que quieren ser mamás, que están esperando bebé, que han adoptado bebés, o que actúan como madres hacia otros sin que necesariamente esos hijos o hijas hayan nacido de su vientre. Quizá tú eres una de estas mujeres y te identificas con uno de estos grupos. Pero si no estás en ninguno de estos grupos y eres mujer, también calificas para escuchar lo que Dios tiene para nosotras hoy. Si nos sentáramos en una mesa, todas tendríamos historia tras historia que contar sobre nuestros hijos. A lo mejor hasta de los hijos de otros. Anécdotas y chistes y una serie de historias interesantes que hemos visto y experimentado a través de los años con nuestros hijos o los hijos de otras personas que conocemos. En un video de un programa de televisión, un comediante empezó a entrevistar a unos niños pequeños. La pregunta era, ¿a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá? Les hicieron esta pregunta a los niños delante de sus padres. El 98% sin titubear dijo mamá, y algunos, para no quedar mal con sus padres, dijeron los dos. A ellos les tocó contestar otra pregunta como esta. Si tienes un solo salvavidas, ¿a quién se lo das? Una niña dijo, a su mamá. A otro le preguntaron, si viene un zombie a comerse a uno de los dos, ¿a quién quieres que se coma? Dijo, al papá. Y si un piano va a caerse de la ventana, le preguntaron a otro niño, ¿a quién quieres que le caiga? Y ella señaló al papá. No hay duda que en la lista de preferencias los niños tienen a mamá al principio. Hace algunos años escuché la historia de una mujer que tenía una perra. Su historia fue publicada en los periódicos aquí en los Estados Unidos. Ella contaba que su perra tuvo un accidente y perdió sus patas de atrás. Su perra estaba esperando cachorros. Cuando la llevaron al veterinario con esa emergencia, el veterinario que la vio, quiso salvar a los perritos y dijo que para salvarlos había que coserla, pero que la perra aprendería a caminar. Así fue, la perra caminaba arrastrando su cuerpo de atrás y saltaba con las patas de adelante. Tuvo los cachorros y a su tiempo nacieron sanos. La historia concluye diciendo que al pasar el tiempo, cuando los cachorros empezaron a caminar, todos caminaban como ella. Hoy vamos a hablar de la gran tarea que Dios nos ha encomendado como mamá. Y vamos a desarrollar dos puntos. El primero nos dará claridad en cuanto a la mujer que Dios ha hecho de ti y de mí. Aquello que nos identifica como sus hijas. El segundo punto nos ayudará a poner en práctica la imagen de Dios con nuestros hijos y nos dará la llave más eficaz que tenemos para ser una madre con éxito. Al final, te voy a dar instrucciones de cómo obtener un regalo que hemos preparado para todas las madres en esta fecha. ¿Están listas? Dile a la persona que está a tu lado, estoy lista. Muy bien. Como siempre, te aconsejo que tomes notas. Así que escribe los dos puntos que vamos a tratar hoy día. El primero, hecha a la imagen de Dios. Y el segundo, me llaman mamá. Hablemos del primer punto. Creo que es tan importante que reconozcamos que Dios ha puesto un llamado en nuestras vidas a ser mujeres de Dios. En cualquier rol que estamos desempeñando, nuestro llamado es a ser una mujer de Dios. Si eres mamá o no, Dios te ha llamado como mujer a ser una mujer de Dios. No hay que darle vuelta a esto. Tengas hijos o no, tú eres llamada a ser una mujer que con su vida demuestra ser hija del Dios Altísimo. Recibo muchos correos y comentarios de mujeres que están sufriendo al no poder tener hijos. Mi corazón comprende exactamente el dolor por el que están pasando. Aunque no tuve la experiencia de infertilidad de primera mano, sí tuve que pasar por lo que se conoce como infertilidad de segunda. Por mucho tiempo intenté quedar embarazada para tener un tercer bebé y no pude. Sufrí mucho por no poder lograrlo. Mi corazón estaba roto y con muchas heridas. Quizá creas que no se sufre, ya que había sido mamá antes, pero déjame decirte que los mismos sentimientos que estás sintiendo tú están presentes en cualquier persona que está intentándolo y tiene que someterse a una cantidad de exámenes y seguir la trayectoria que muchas veces trae desilusión mes tras mes. Por esto te digo que no estoy ajena a ese dolor. Para ti que estás sufriendo, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Él no te está castigando tampoco. Hay muchas cosas que pueden estar interponiéndose en este proceso. Pero recuerda esto, no es la culpa de Dios. Dios quiere ayudarte y Él aún hace milagros. Sigue confiando en Él. Hay un artículo que es muy visitado en el Rinconcito de la Paz que se titula Señor, ¿por qué no puedo tener un bebé? Te aconsejo que lo leas porque sé que renovará tu esperanza en Dios, quien quiere siempre hacerte el bien. Si eres mamá, por medios naturales, Dios quiere hablarte a ti también. Si eres mamá porque adoptaste a hijos, Dios tiene un mensaje para ti. Si eres mamá porque por algunas circunstancias tienes los hijos de otros a tu cargo, Dios quiere hablarte a ti también. Si tienes hijos o hijas que no están relacionados contigo por sangre, pero los conoces porque son muchachos y muchachas que van a tu iglesia y eres como una madre para ellos, Dios quiere que escuches este mensaje porque tiene algo importante que decirte. No creo que ninguna de ustedes se escapa de estas categorías, porque hasta las que no tienen bebés hoy o son solteras y que quieren tener bebés algún día, ellas también tienen un mensaje del Señor hoy. El primer punto, hecha a la imagen de Dios. Abre tu Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 4. Para leer los versículos 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 9 al 10. ¿Listas? Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ¡ay! Si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. La historia de Jabes es una que conlleva una oración muy famosa. Sin embargo, hace poco descubrí algo interesante. El nombre Jabes significa dolor. Quizá alguna de ustedes ya sabía esto. Su madre lo llamó dolor. El diccionario define el nombre Jabes como hueco y deprimido. El comentario Strong's de la Biblia lo define como llorar y estar triste. Imagínate a tu mamá poniéndote el nombre hueca o deprimida. Esta connotación parece haber sido algo que definió a Jabes desde su nacimiento. En su oración, él le pide a Dios precisamente que eso que lo había definido no esté presente más. Su nombre era Dolor. Hay otro hombre en la Biblia, Jacob, que también su nombre significa algo. Jacob y Jabes tienen una historia parecida. La mamá de Jacob también lo nombró suplantador o también conocido como engañador. Es lo que el nombre Jacob significa. Imagínate a tu mamá llamarte suplantadora, ven a comer. O hueca, ponte los zapatos. Creo que ambos crecieron con un estigma, algo que los identificaba y había definido toda su vida y que naturalmente no querían. En el caso de Jabes, él le pidió a Dios esto. Leamos otra vez. Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. ¿Qué es lo que esta oración significa para nosotros hoy? Tengo una respuesta para ti. Esta es una manera de involucrar a Dios para pedirle que intervenga en el curso de nuestras vidas, que interrumpa aquello que por alguna razón hemos estado creyendo sobre nosotras mismas y lo transforme en la imagen que Él tiene para nosotras. Y eso también es algo que tú puedes pedir si las cosas han estado saliendo bien en tu vida, si no tienes ningún reproche y la vida te ha tratado bien. Porque el plan de Dios para tu vida no es simplemente algo bueno. El plan de Dios para ti y para mí va mucho más allá de ser bueno. Quiero que sepas que Dios no tiene solamente un buen plan para tu vida. Cualquier cosa buena es solamente una sombra de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Dios tiene un plan maravilloso que va más allá de lo que humanamente se puede explicar. Quizá ha llegado el momento cuando nosotras también queremos decirle lo mismo a Dios. Dice la Biblia que Jabes le rogó a Dios. Había allí una humildad en su petición. A lo mejor tú también le quieres hacer una petición a Dios. Estás cansada de la vida que has llevado hasta aquí y ahora quieres más de Dios. Me pregunto si hay algo en tu vida de lo que quieres librarte. Hay algo que te ha definido como mujer de lo que quieres deshacerte. Hay algo que te dijeron que te ha hecho pensar que eso es lo que eres y que siempre serás. Te aseguro, basada en la palabra de Dios, que Dios quiere restaurar la imagen que Él ha tenido para ti desde que naciste. Hemos sido creadas a su imagen y semejanza. Lo que otros pueden haber dicho sobre ti no es algo que debe definir tu vida. Estaba leyendo el Salmo 139, el versículo 14, y hay palabras que saltaron a mi vista. Leamos antes de continuar. Salmo 139, versículo 14, dice así. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Otras versiones nos dicen que somos creación admirable, maravillosa. Durante la infancia los apodos abundan, ¿verdad? Para mí hubieron algunos y supongo que para ti también. Dile a la persona que está a tu lado un apodo que te dieron cuando eras pequeña. A mí me dijeron diferentes cosas. Un primo me bautizó con el apodo Superman disecado. Sí, no te rías. Te preguntarás por qué. Porque era muy flaca. Bueno, no quiero volver a ser Superman disecado. Mejor quiero ser Mujer Maravilla. Con los años, he hecho un buen trabajo de poner unas libras extras para que ya no ese apodo no me identifique, ¿verdad? Creo que si mi primo me viera hoy, quizá me daría otro apodo. En fin, muchos de estos apodos, o quizá hasta insultos, de alguna manera han llegado tan adentro de nuestros corazones que son difíciles de sacarlos. Y a medida que el tiempo pasa, como que empezamos a creerlos. Es más, hasta desarrollamos actitudes que nos definen como esa persona que un día dijeron que somos. No hay duda que Salomón tenía razón cuando nos advirtió sobre las palabras que decimos. Él dijo, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Proverbios 12:18. Creo que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y tenemos que escoger bien lo que vamos a decir, porque nuestras palabras tienen dos resultados, herir o aliviar. Tú no eres la persona que algún día tu mamá, tu papá o alguien te apodó. Tú no eres esa mujer que alguien dijo que eras porque cometiste un error. Tú no eres la mujer que te dijeron que eras porque fracasaste en algo. Tú no eres la mujer que alguien te gritó porque fuiste abusada o maltratada. Tú eres la mujer que Dios ha dicho que eres. Voy a darte tres verdades bíblicas que te definen como la mujer hecha a la imagen de Dios. La primera, eres amada por Dios. Tú eres amada por Dios. Mira, Dios no tiene un archivo de casos perdidos. Dios no dice, mi amor por esa persona está en un archivo pendiente. Voy a ver si cambia, porque si no lo hace, no sé qué voy a hacer con ella. En primer lugar, Dios sabe lo que va a hacer. Él no tiene dudas sobre ti. Él planeó tu vida para que sea una vida feliz y exitosa, una vida abundante, como lo dijo Jesús en Juan 10:10. Una vida que no se puede explicar porque su poder está actuando en ella. Una vida que es como 1 Corintios 2:9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y Jeremías 29:10 también nos confirma lo que Dios ha dicho sobre ti y sobre mí. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Lo que sucede es que nosotras estamos dando más oído a lo que otros dicen de nosotras que lo que Dios ha dicho sobre quiénes somos. Tú no estás en la segunda lista de Dios, porque Dios no tiene segundas listas. Ni has entrado a ser una suplente porque el primer lugar lo ocupa otra persona. Tú eres única, una creación de Dios maravillosa. Jesús murió por todas nosotras. Y si tienes a Cristo en tu corazón, eres su hija y una hija con derechos. La Biblia dice que Dios te ama con amor inagotable. Eso quiere decir que no termina. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Es algo que no lo podemos evitar porque Dios es amor. En Cantar de los Cantares también hay una expresión que Dios quiere hablarla sobre ti hoy. Dios te ha amado, te ama y siempre te amará. Cantares 7:10 dice, yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Otra traducción dice, él me declara como suya. No hay nada que tú puedas hacer para deshacerte de ese amor. Es un amor que te persigue, que te busca y que no se esconde. Es un amor auténtico, como nadie más te puede amar. En segundo lugar, la identidad que tienes de Dios, eres bendecida por Dios. Eres bendecida por Dios. Esta palabra bendecida ha perdido su significado. Lo repetimos como si fuera que decimos hola y chao. Y no nos damos cuenta que la bendición de Dios va más allá de decirnos mutuamente Dios te bendiga. Si comprendiéramos lo que abarca el ser bendecida por Dios, esa bendición que extendemos a diario tendría mayor significado. Efesios 1:3 dice que tú y yo hemos sido bendecidas por Dios con toda bendición espiritual desde antes que naciéramos. Esto implica que tu vida ya ha sido bendecida con cosas que aún están por llegar, que aún ni siquiera has visto o probado. Si estás viva, es porque aún hay cosas que Dios quiere hacer en ti. Mira, cuando ya no estés aquí, ya todo estará terminado. Pero mientras estás con vida, Dios no se va a dar por vencido contigo. Lo que Él planeó, lo va a completar. Así dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso es lo que me gusta de mi Dios. Él no deja nada a medias. Cuando estudié el libro de Efesios, en especial el capítulo 1, aprendí que la palabra traducida bendecido es la palabra eulogeo. Está en el versículo que voy a leer en este momento. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Efesios 1, versículo 3. Es una palabra familiar para nosotras. La puedes ver allí. Es la palabra elogio. Generalmente cuando asistimos a un funeral, hay muchos elogios que se dicen de la persona que acaba de partir, ¿verdad? Lo interesante es que el elogio de tu vida ha sido dado por Dios de antemano, antes de que vayamos a estar con Él. Pablo dice que nos ha bendecido. No dice que después de la muerte nos bendecirá y dará tus elogios. Él ya ha dicho, ahora en vida, Él ha dado los elogios sobre ti. En otras palabras, los elogios sobre ti, lo que tú y yo debemos ser mientras vivimos en esta tierra, Dios los ha dado de antemano. ¡Qué hermosa verdad! Que Dios ya haya decretado la clase de vida que tú y yo debemos vivir mientras estamos aquí. Es difícil de explicar, pero lo ha hecho. Podemos descansar. Entonces, en lo que Santiago dijo, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre Dios, quien creó todas las luces de los cielos. Santiago 1:17. Esas bendiciones que Dios ha pronunciado de antemano para tu vida son cosas buenas que descienden de nuestro Padre. Son cosas que te van a identificar como una hija que ha sido hecha a la imagen de Dios. Tu vida está destinada a ser una llena de elogios, de cosas buenas, de cosas que asombran a otros. Una vida milagrosa, una vida que testifica que hay un Dios bueno. Dile a la persona que está a tu lado, soy amada y bendecida por Dios. Muy bien, ahora vamos a ver el tercer punto. Eres valorada por Dios. Eres valorada por Dios. Debió haber sido muy difícil para Jabes y también Jacob haber crecido con esos nombres y sus significados. Dolor, hueco, depresión, engañador, suplantador, estafador. Tanto que los dos llegaron a enfrentar a Dios para pedirle en oración que Dios cambiara esto que los había definido en sus vidas. Vimos la oración de Jabes y lo que pidió. Y allí podemos ver que quería algo diferente que lo que había sido su historia. La Biblia dice que Dios le contestó. Pero ahora vamos a leer lo que habla sobre Jacob. Vamos a Oseas capítulo 12 para leer los versículos 3 y 4. Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4. Ya están allí. Leamos. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel, se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Esta narración también está en Génesis, en donde vemos a Jacob peleando con el ángel, pidiéndole que lo bendiga. Y Jacob fue bendecido por Dios. Es más, Dios hasta le cambió el nombre. Le dio un nuevo nombre, Israel. Hemos visto a ambos, Jacob y Jabes, rogándole a Dios por su bendición. Jacob dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y Jabes le rogó a Dios que lo bendiga. ¿Por qué? Ambas madres les habían dado nombres que los habían definido por todas sus vidas. Raquel inclusive ayudó a Jacob a ser un engañador. Algunas veces aquellos nombres, y no hablo de tu nombre natural, sino de esas palabras que nos han dicho, que nos han definido, no coinciden con la imagen de Dios en nuestras vidas y pueden constituirse en esclavitud. Voy a explicarte esto en este momento. Podemos estar desplegando en nuestras actitudes y manera de vivir lo que estamos creyendo que somos. En Primera de Crónicas están las palabras traducidas como dolor. Cuando la madre dijo, porque me causó mucho dolor, y Jabes le pidió a Dios que lo librara de lo que le cause dolor, esas palabras en hebreo son similares, pero provienen de la misma raíz en hebreo. Es una palabra interesante y quiero que veamos en Isaías dos veces en donde es usada. Isaías 14:3. Voy a leer en este momento. Isaías 14, versículo 3, dice así. Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de la cruel esclavitud a la que fueron sometidos. La palabra sufrimiento es la misma usada en Primera de Crónicas capítulo 4 como dolor. Ahora leamos Isaías 48, los versículos del 5 al 6. Isaías 48, 5 al 6. Por esto te declaré esas cosas desde hace tiempo. Te las di a conocer antes que sucedieran, para que no dijeras: fue mi ídolo quien las hizo. Mi imagen tallada o fundida las dispuso. De todo esto has tenido noticia, ¿y no vas a proclamarlo? Fíjate en la palabra ídolo. Es la misma palabra usada para sufrimiento en Isaías 14:3 y también dolor en Primera de Crónicas 4. En la transliteración es O-T-S-E-B y significa imagen, ídolo, dolor, aflicción, sufrimiento. ¿Qué tiene que ver sufrimiento con un ídolo? ¿Cuál es la conexión? Un ídolo en nuestra vida produce dolor, no hay duda alguna. Si eres una mujer que ha batallado con algún ídolo en su vida, puedes decir amén. Soy la primera que puedes decirlo. Todo aquello que se interpone entre tú y Dios, eso es un ídolo. Eso que quiere tomar el lugar que le corresponde a Dios en tu vida, es un ídolo. Quizá momentáneamente te produce placer y te trae satisfacciones pasajeras, pero al final siempre nos deja con dolor y también con mucha insatisfacción. Porque los ídolos no pueden darnos lo que Dios quiere darnos. Los ídolos nunca van a satisfacer el vacío que Dios quiere llenar. Pero más importante que todo esto, el dolor puede convertirse en un ídolo, en especial el dolor pasado. Jabez había vivido por muchos años con ese estigma, que su madre lo había traído al mundo con dolor. Es muy fácil idolatrar el dolor. Podemos adorar a nuestro dolor. Y me pregunto, ¿cómo estamos haciendo esto nosotras? ¿Cómo idolatramos el dolor? Tengo una respuesta. Simplemente cuando enfocamos nuestra atención en ello. ¿Cuántas veces continuamos haciendo lo mismo a consecuencia de algo que nos sucedió hace años atrás? Seguimos rindiéndole honor y no podemos dejar el enfoque de eso que nos sucedió años atrás. El dolor lo hemos convertido en un ídolo y lo cargamos con nosotros día a día. Adoramos a ese ídolo, trayéndole actitudes como falta de perdón, enojo, ira, amargura. Esta es la forma que adoptamos frente al dolor. Hacemos un montón de sacrificios en el altar del dolor. Por ejemplo, sacrificamos nuestra redención. Dios pagó un precio muy alto por nosotras, dando a su Hijo para que viviéramos vidas abundantes. Pero nosotras insistimos en seguir adorando a nuestro pasado y el dolor que el pasado nos causó. Dios puede redimir tu vida así como lo hizo conmigo. Dios me redimió para que pueda traerte un ejemplo de lo que Él puede hacer. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios no ha terminado contigo hasta que haya una completa redención de tu vida. El valor que ha puesto en tu vida no tiene comparación con nada. Tu vida vale más de lo que te imaginas. Otra cosa que estamos sacrificando en el altar del dolor es propósito. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Él quiere hacerte más y más como Cristo. Dios quiere que la belleza de su Hijo sea algo que te identifique como su hija. Pero nosotros estamos muy ocupadas en adorar a nuestro ídolo, nuestro dolor, que nos olvidamos de esta prioridad de nuestras vidas. Descuidamos su palabra, no la leemos, no la estudiamos y no tratamos de conocer mejor a Dios. Otra más que cosa que sacrificamos ante el altar del dolor es libertad. ¿Cuántas de nosotras seguimos en lo mismo? Porque no queremos dejar la seguridad que eso nos brinda y pensamos que si lo dejamos ir, ¿a dónde iremos a parar? Hay otra palabra. En hebreo, en el capítulo 4 de Primera de Crónicas, para definir dolor, lo interesante es que tiene significados iguales. La palabra hebrea es, la transliteración es A-T-F-A-B y tiene las mismas connotaciones. El significado se amplía y es usado después para imágenes talladas o fabricadas. Podemos vivir la vida influenciadas por dolor que hasta podemos fabricar el dolor en nuestras vidas también. En nuestro linaje puede haber existido dolor y basura y cosas que no debieron estar allí cuando crecimos. Si nosotros no tomamos una decisión de no continuar con ese pasado, vamos a empezar a fabricar la misma trayectoria en el presente y en el futuro. Hoy queremos que Dios interrumpa esa sucesión natural de nuestro linaje. Tú quieres decir, quiero ser diferente, Señor. Me pregunto si eres una que quiere ser diferente desde hoy. Esta oración de Jabez nos permite decirle a Dios, bendecirme significa cambiarme. Lo que sucede es que muchas de nosotras queremos que Dios nos bendiga, pero Dios quiere cambiarnos. Con la bendición de Dios vienen cambios, cambios que harán de ti la mujer que Él diseñó que tú fueras. No hay atajes con Dios. No queremos atajes con Dios. Bendíceme hoy, hasta pronto, te veo más luego. No, Dios quiere que vengamos a Él decididas a cambiar, porque allí hay bendición para vivir. El valor que Dios ha puesto en tu vida demanda cambios. A veces queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos cambiar. Cualquier cosa que hemos aceptado como algo que nos define en una imagen diferente a la que Dios nos ha dado en su palabra es una mentira que debemos desechar. Dios ha puesto honor y dignidad en nuestras vidas. La Biblia dice que nos ha coronado con esto. Salmos 8:5 dice, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y honor, hablando de los hombres. La Biblia también dice en Proverbios 31:25 que la mujer virtuosa está vestida de fortaleza y dignidad. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Hay muchas cosas que pueden habernos robado el valor que Dios ha puesto en nuestras vidas. No solo pueden haber sido palabras que vinieron de familiares o seres queridos, pero también pueden haber sido cosas que pronunció otra gente en contra nuestra. Cosas que están dictando la manera en que vivimos y están impidiendo que vivamos a la imagen de lo que Dios tiene para nosotras. Leamos lo que dice Santiago 1:18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Otra versión dice que somos los primeros y mejores frutos de su creación. Si esta verdad no te hace saltar de la silla, entonces no sé qué decirte. Dile a la persona que está sentada a tu lado, soy una valiosa posesión. Muy bien. Tú eres la mejor creación de Dios. Tú eres su valiosa posesión cuando llegaste a conocer a Jesús. Hemos hablado de tres verdades. Y repite conmigo, soy amada, soy bendecida, soy valorada. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ama, te bendice y te valora. Nuestro segundo punto en este mensaje es tan lindo porque va a hablarle a las mamás y por supuesto a todas las mujeres que algún día quieren ser mamá y también a las que no son casadas todavía, son solteras, porque estas aplicaciones que vamos a hacer se pueden aplicar a nuestra vida diaria. Aunque el segundo punto dice, me llaman mamá, hay mucho, mucho que Dios quiere decirnos a todas nosotras las mujeres. Quizá tienes a unos hijos chiquitos, o eres madre de jóvenes, o tienes hijos adultos, seres muy queridos para ti que te llaman mamá o madre. Para algunas esa experiencia está por llegar, o llegará algún día. Y damos gracias a Dios porque nos llaman mamá. El Salmo 127:3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. No pienses por ningún momento que porque no tienes hijos o porque se estén demorando en llegar, Dios no te quiere bendecir. Tú has sido bendecida y punto. Ya lo vimos en nuestro punto anterior. Tú tienes la bendición de Dios. Dios quiere darte lo que deseas. Sin embargo, hay cosas que suceden que no tienen explicación humana. Pero cuando vamos a Él, la Biblia dice que entendemos todo. Los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Proverbios 28, 5. El Señor tiene las respuestas a tus preguntas en su palabra. Creo que lo que aprendimos sobre nuestra imagen nos lleva a aplicar lo que Dios quiere hacer en nosotras y por medio de nosotras, en nuestros hijos y en los que están a nuestro alrededor. Y no quiero limitarme, como dije antes, a las que son mamá, porque la voluntad de Dios es que vivas en la imagen que Él te ha dado, como una mujer, aunque no seas mamá todavía. ¿Cuántas pueden dar gracias a Dios por lo que ya les ha dicho hasta aquí en este mensaje? Amén. Aplicación número 1. Escribe, como mujer y madre, mis palabras tienen poder. Como mujer y madre, mis palabras tienen poder. Hablamos de las palabras que tienen poder en uno de nuestros puntos, hecha a la imagen de Dios. Tú y yo queremos ser agentes de hablar palabras que edifican y traen alivio, no que traen dolor, no palabras que hieren. Una verdad que no podemos negar es que lo que decimos a nuestros hijos y a cualquier persona con la que nos relacionamos, todo lo que decimos tiene mucho poder. Tú y yo no somos todopoderosas, hay un solo Dios. Todopoderoso, y su palabra lo es también. Sin embargo, nuestras palabras tienen poder, porque pueden afectar de manera positiva o negativa a quienes las reciben. Por esta razón tenemos que ser extremadamente cuidadosas con lo que decimos. En el momento que estamos a punto de decir algo que puede lastimar, muérdete la lengua, como dicen por allí. Algunas optan por contar hasta 10, pero si esto no resulta, cuenta hasta 100 si es necesario. Les haces un favor a todos cuando dejas que esas palabras, que últimamente provienen del diablo, salgan y dañen a los seres que quieres. Pablo dice que nuestras palabras deben ser con gracia y sazonadas con sal. Al principio te conté de unos niños que habían estado entrevistando, ¿verdad? Bueno, otra parte del programa, les preguntaron a los niños, ¿qué es lo peor que han oído decir a sus mamás? Ay, 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 ay. Las palabras que estos pobres niños habían escuchado. Aunque les pusieron el pitito ese para que nosotros no podamos escuchar, tú sabes qué palabras mencionaron. Porque tú quizá también las has dicho en algún momento de coraje. No te estoy condenando, porque todas hemos estado allí en ese sitio, a punto de decirlas o las hemos dicho. Salmo 19:14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. ¿Cuántas veces acabamos de decir una maldición para luego bendecir al Señor con la misma lengua? Santiago nos dice que eso no debe ser así. Es una palabra dura la que estamos hablando en este momento. Y me la predico a mí misma porque no estoy en un pedestal señalándote. He sido culpable de lo mismo. Dicen que se gana mucho más con miel que con... Ajá, con hiel, ¿verdad? Se gana mucho más con miel que con hiel. Salomón lo dice así. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Proverbios 16, 24. Cuando dejamos que nuestra lengua tenga libertad para hacer y deshacer el alma de otra persona, en especial la de nuestros hijos y otros seres queridos, estamos siendo usadas por Satanás para destrucción. Tú y yo no queremos ser instrumentos del diablo en su deseo de destruir a quienes amamos. No queremos ayudarlo nunca, nunca. No queremos ser madres que etiquetan a sus hijos. He visto y escuchado a madres avergonzar a sus hijos delante de otros. No lo hagas. No le quites a tus hijos la dignidad. Corrige, sí, con amor. No lo hagas en público. Saca a tu niño del lugar en donde se está portando mal, llévalo a otro lado y enséñale, instrúyelo y dile el por qué su comportamiento no es bueno. Corrige con amor siempre. Los niños no olvidan los maltratos y las palabras hirientes marcan sus corazones para siempre. Así que cálmate antes de corregir. La aplicación número 2. Como mujer y madre, necesito mostrar valentía. Como mujer y madre, necesito mostrar valentía. Una mujer débil no va a tener una influencia positiva en quienes la rodean, y en especial en sus hijos. Ya es tiempo que nuestros hijos vean a una mujer que sabe lo que quiere, que camina segura y que está dispuesta a enfrentar las situaciones difíciles que se presentan en la vida. Para ti que eres mamá, tienes que tomar el control de ser mamá. Hay muchas madres que están siendo dominadas por sus hijos porque les tienen miedo. Los hijos hacen lo que les da la gana y las madres simplemente son espectadoras. El otro día en el supermercado vi una pobre mamá que no sabía qué hacer con su niño, que gritaba a voz en cuello. Si te ha pasado esto, me apena mucho la vergüenza que has tenido que pasar. Pero esto no debe ser así. Tú puedes tener una mejor experiencia en el supermercado o en cualquier lugar que vayas con tus hijos pequeños. La mamá lo dejó gritar como si ese fuera el castigo que el niño necesitaba. En realidad nos castigó a todos nosotros, que teníamos que escuchar semejante alboroto. Tú tienes que tomar el control de sus hijos. Estás en ese lugar porque Dios sabe que tú puedes tomar las riendas de la disciplina que ellos necesitan. Los psicólogos han mantenido que la seguridad que se transmite a sus hijos depende de la disciplina que apliques. Nunca queremos abusar de nuestros hijos. No disciplinarlos de manera violenta, eso no es de Dios. Pero hay muchos métodos instructivos y positivos que puedes aprender a utilizar para enseñarles, para corregirles. Me encanta lo que la Biblia dice en cuanto a la instrucción a nuestros hijos. Cuando estudié Proverbios, y tenemos un estudio bíblico sobre la mujer sabia en el proyecto Lema, que tiene instrucciones para toda área de tu vida, incluyendo cómo tener éxito como mamá. Te invito a hacerlo. Cuando estudié Proverbios, allí descubrí lo que significa Proverbios 22:6. Y fue algo tan interesante que cambió mi manera de ser mamá. Dice así: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. La Nueva Traducción Viviente dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Aquí está nuestro trabajo: dirigir, instruir y enseñar. Tú tienes a tus hijos y a otros a tu alrededor para ser una maestra, no una dictadora o verdugo. Tampoco somos policías. Mira, cuando aprendí lo que este versículo significa, tuve una mejor manera de ver a mis hijos. Ellos son el regalo de Dios para que yo pueda mostrar su imagen a ellos mientras están a mi cargo. Esa imagen de la que hablamos al principio, es tu responsabilidad modelarla. Y lo hacemos con nuestra vida, con cada cosa que hacemos. Estamos educando e instruyendo a nuestros hijos. El versículo de Proverbios 22:6 nos dice que Dios mandó a ese hijo o a esa hija que tienes con cualidades innatas, con cosas que están por desarrollarse en él o en ella. Tú vas a ser una ayuda para aquellas cosas innatas en ella o en él se desarrollen. Tú formas parte de ese proceso y tú quieres ser útil en las manos de Dios para llevarlo a cabo. Dios pensó que tú eras la persona ideal para hacerlo. Según un comentarista, lo que significa cuando dice instruye al niño en su camino es esto: de acuerdo a su inclinación, la inclinación del niño, implica el respeto a su individualidad y su vocación, aunque no a su voluntad propia. Instruye al niño de acuerdo a su inclinación. Implica el respeto a su individualidad y su vocación, aunque no a su voluntad propia. Esto significa que todos los niños tienen diferentes habilidades, diferentes debilidades. Hay cosas que queremos promover y otras que no. La Biblia Amplificada lo expresa de esta manera: instruye al niño en el camino que debe ir, y en consonancia con su regalo individual o inclinación, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estamos criando individuos. Cada uno tiene una personalidad diferente del otro. Debemos darle lugar a cada uno para ser diferentes uno del otro. El nuevo comentario del Nuevo Testamento nos define este verso así: instruye al niño en una forma acorde con un niño. Lo que queremos enfatizar es que debemos dejar a nuestros niños ser niños. Algunas veces Los padres y las madres pueden poner una tremenda carga en sus niños, y lo que estamos haciendo es predisponiéndolos al fracaso, porque ellos no pueden vivir con esas expectaciones. Son solo niños. Debemos darle lugar para cometer errores. Jesús señaló la actitud de los fariseos de poner cargas en otros que ellos mismos no podían cumplir. Tenemos que recordar que son niños y jóvenes también, que van a cometer errores. Tenemos que enseñarles que siempre pueden volver a empezar y a levantarse otra vez. La valentía se demuestra cuando tú dices no, cuando tienes que decir no. Tienes que hablar con tus hijos y hacerles ver quién está a cargo de ellos. Por esta razón eres mamá. Dios te ha encargado a esos pequeños y a esos jóvenes. Tú puedes decirles, hoy no comprendo por qué. Tú puedes decirles, hoy no comprendes por qué te digo no, pero algún día quizá lo vas a entender. Tú no debes tenerle miedo a tus hijos. Tienes que ser firme en decir no y constante cuando dices no. Te voy a una palabra de cautela de todas maneras. Nuestros hijos también necesitan que digamos sí. A veces es necesario sorprenderlos con un sí. Y no solamente decirles que sí, sino aplaudir cuando hacen algo bien. No todo debe ser no. Estamos para modelar a Dios. Y Dios es un Dios de sí. Tú y yo no queremos presentarles un Dios bravo que siempre dice no. Porque lo que conseguiremos es que digan, no quiero ese Dios. Tú y yo no queremos estar amenazando a nuestros hijos con Dios. Queremos cultivar en ellos el amor a Dios y traer a Dios en nuestras conversaciones para que Él sea parte de su diario vivir. ¿Estás lista para la última aplicación? Esta que viene a continuación es la que considero es la llave que abre la puerta hacia el éxito para cualquier mujer o madre. Aplicación número 3. Como mujer y madre, debo ser un ejemplo de amor a Dios. Como mujer y madre, debo ser un ejemplo de amor a Dios. El amor a Dios es lo primero. Si esta parte de nuestras vidas es débil, se reflejará en toda área de nuestra vida. Una madre joven le preguntó a otra mujer, ¿cómo puedo tener éxito como mamá? Y ella le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Parece una respuesta fácil y también hasta fácil de hacer, pero me pregunto si esta manera de vivir nos define a cada una de nosotras hoy. ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza? Si tus hijos, esposo o cualquier persona con la que te relacionas te vieran hoy, ¿podrían ellos decir, ella verdaderamente ama al Señor? Queremos en este momento, a la luz de la palabra de Dios, definir cómo se demuestra esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo es que otros pueden ver que amamos al Señor? ¿Cómo es que podemos ser ejemplos de amor a Dios? Abre tu Biblia en Marcos capítulo 12, los versículos del 28 al 31. Marcos capítulo 12, y vamos a leer los versos 28 al 31. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Si quieres saber qué es lo más importante que Dios quiere de ti y de mí, es esto que acabamos de leer. El mandamiento más importante es este. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La palabra traducida importante es protos en el griego. Es la palabra que si la miramos nos da la idea de la palabra prioridad que tenemos en nuestro lenguaje. En otras palabras, ¿cuál es el amor primordial? ¿Cuál es el amor prioritario? Esta palabra no solamente significa prioridad, sino también elección. También la encontramos con este significado en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, cuando el padre dice que escojan la mejor ropa para vestirlo. Es una forma de esa palabra griega también usada aquí, el mejor. No solo el primer amor, pero también el mejor amor. Dios nos ha llamado a darle el primer y el mejor amor a Él. Todas las personas que tienes a tu alrededor, todas las personas que ves, incluyendo tu esposo y tus hijos, Dios te dice, quiero que me ames primero a mí antes que a ellos. Quiero el mejor y el primer amor que tienes que sea para mí. ¿Qué hacemos con un mandamiento de este calibre? Quizá estás preguntándote en este momento. En el Antiguo Testamento se metieron en grandes líos porque pensaron que amar a Dios constituía seguir reglas. El pueblo de Israel le pidió a Dios reglas para demostrarle que lo amaban. Pero Dios dijo, quiero que me ames como la prioridad de tu vida, no por obligación. Vamos a ver 4 puntos que nos ayudarán a ver razones del por qué Dios nos llama a que lo amemos con este amor prioritario, con el mejor amor. Primer punto, el amor nos motiva a obedecer. Si estamos pensando que obedecer reglas es lo que Dios quiere, no vamos a poder sostenernos en pie. Por muchos años viví en la esclavitud de agradar a Dios, obedeciendo sus mandatos y reglas. No me malentiendan, es necesario obedecer, pero cuando lo hacemos como un acto de cumplir algo por obligación, eso nos llevará de pozo en pozo de esclavitud a otro. No se puede sostener una libertad auténtica obedeciendo reglas. No hemos sido llamadas a obedecer reglas, sino a caminar con Jesús. Pero será el amor a Dios lo que nos motivará a obedecer lo que Jesús nos ha enseñado. Si no es amor, entonces seremos como los israelitas en el Antiguo Testamento, obedeciendo reglas, y no vamos a durar. Sin amor es solamente ley. No queremos vivir en el legalismo. El amor a Dios nos motiva a obedecer. Así lo dijo Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Juan 14:23. La segunda es, el amor motiva la perseverancia. El amor motiva la perseverancia. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hemos estado leyendo este libro en el devocional diario En mi corazón. Si sigues los devocionales que tenemos disponibles en el proyectolema.com, vas a encontrar un devocional cada lunes sobre las lecturas bíblicas que tenemos. Y este mes es el libro de Santiago. Si pensamos que la corona se le da a los que perseveran, diríamos que Dios va a dar esa corona a aquellos que han aguantado, que no se han rendido. Pero lo que dice aquí este versículo es que la corona se les dará a los que lo aman. Leamos otra vez. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Veamos la conexión entre estas dos cosas. Lo que nos está diciendo es esto. Los que me aman, perseveran. Algo que tú y yo hemos aprendido es que no hay nada que no hagamos por amor. Si tenemos un amor por Dios, el amor primordial, el primero, el mejor, vamos a tener perseverancia. El tercer punto, el amor provee protección. El amor provee protección. Cuando hacemos el amor a Dios nuestra prioridad, vamos a experimentar su protección. En realidad, tú y yo sabemos que si no amamos a Dios, es muy fácil amar cualquier otra cosa. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Repite conmigo, sobre todas las cosas. Otra vez, sobre todas las cosas. Si no cuidamos nuestro corazón sobre todas las cosas, vamos a correr el peligro de amar a otras cosas y personas primero en lugar de Dios. Es muy fácil reemplazar el amor a Dios por el amor que tenemos por otra persona. Empezamos a crear una imagen salvadora de esa otra relación y queremos que el amor de ellos reemplace el amor que nosotros debemos tener a Dios. Si eres una muchacha soltera, recuerda esto. El amor a Dios purifica los sentimientos que puedas tener hacia cualquier otra persona. De allí, de esa relación amorosa con Dios, nacerá la pureza del amor que Dios quiere que exista entre tú y esa otra persona que te gusta o quisieras que sea parte de tu vida. Cuando tú amas a Dios primero, tus relaciones serán unas que no tratarán de reemplazar el amor que quizá no tuviste de tus padres. No queremos encaminarnos a amar a otros porque buscamos lo que no nos dieron. Ama a Dios primero. Dios sanará y llenará los huecos que están en tu corazón para que puedas encontrar el amor verdadero que anhelas en otro ser humano. Pero primero está el amor a Dios. Nuestros corazones necesitan ser sanados. Quizá tú puedes decirme hoy, Noemí, yo no tengo heridas, yo crecí en un buen hogar. Me alegro mucho, eso es hermoso, disfrútalo. Pero a ti también te digo, pon el amor a Jesús primero en tu vida. Esta es la relación primordial de las que otras se derivan. Y tus demás relaciones serán exitosas cuando tu amor a Dios, el primero, está en el sitio correcto. Este amor a Dios garantiza relaciones saludables, decisiones correctas, porque estaremos protegidas por su amor. No entres en una relación amorosa sin dejar que Dios sane tus heridas y tu corazón. Quizá alguna puede decirme, pero yo lo hice, Noemí. Escúchame, Dios tiene el poder para hacer milagros en cualquier matrimonio. Esto no es licencia para ti que no estás casada, para entrar en una relación que no te conviene, pensando que Dios hará un milagro después. No, no, no. Deja que Dios haga el milagro en ti y en esa persona primero. Tú no tienes idea de lo difícil que es un matrimonio en donde ambas personas necesitan sanidad de Dios. Si estás casada y hay problemas, empieza a orar. Empieza a estudiar la Biblia, empieza a declarar la palabra de Dios en tu matrimonio. Y si no te has casado, no te cases todavía. Espera, Dios quiere que tengas éxito en tu matrimonio. Deja que Él empiece a sanar tu corazón. El punto número 4 dice, el amor a Dios nos ayuda a amar a otros. El amor a Dios nos ayuda a amar a otros. Ámame a mí y luego a otros como a ti mismo. La razón por la que este mandamiento es segundo es porque Dios está diciendo, cuando me amas a mí primero, vas a poder amarlos a los demás con el amor que yo te doy. Dios va a depositar su amor en nosotros para que así podamos amar como Él. Cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos amarlo por sobre todo, esta decisión es radical. Nuestras vidas van a cambiar, no van a ser igual. Tú sabes que es difícil amar a otros, ¿verdad? Jesús lo dijo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Juan 13:34. Jesús no solo nos llama a amarnos unos a otros, y esto es difícil, pero en Lucas 6:35 nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y es un mandamiento. Lo que nos diferencia de otros es que amamos a los demás aún a quienes no nos quieren. Hay personas a tu alrededor a las que tú no le gustas, pero a esas tenemos que amarlas también. En Lucas 6:35 dice, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Este es el llamado más grande, ser llamados hijos del Altísimo. El amor a Dios nos ayuda a amar a otros, y esto incluye a nuestros enemigos, a gente que no soportamos. Sin amar a Dios con el amor primordial, nunca vamos a poder hacerlo. Hay una promesa de Dios en Mateo 6:33, que si hacemos lo que nos dice, vamos a tener lo que deseamos. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas les serán añadidas. Si lo buscamos a Dios primero, Dios nos dará todo aquello que apreciamos que tiene valor en nuestras vidas. Pero la condición es darle la prioridad en nuestras vidas. Haz de mí el primero. ¿Cómo es que Él pide esto de mí? Yo tengo un esposo y tengo hijos por los que cuidar. Dios dice, cuando tú me amas a mí primero, vas a amar a tu esposo mucho mejor. Vas a amar a tus hijos aun cuando se porten mal y quieras salir corriendo. Porque el amor a Dios nos ayuda a amar a otros. Dile a la persona que está a tu lado, Dios me está hablando. Creo que todas podemos concordar con esto. La palabra de Dios siempre tiene un mensaje oportuno para nosotras. Y hoy no es una novedad. Dios planeó que estuvieras aquí para equiparte, para que tú llegues a ser la madre y la mujer exitosa que Él planeó. A ti que estás escuchando, quiero darte un recurso gratis. Lo prometido es deuda. Les dije que si ustedes escuchaban el mensaje, iban a recibir un regalo por el Día de la Madre. Este recurso es nuevo. Nadie lo ha recibido todavía. Es un recurso por el Día de la Madre. Lo puedes adquirir visitando elproyectolema.com o siguiendo los enlaces que pondremos en la página del Proyecto Lema o en el Facebook. El recurso se titula Las 5 llaves de una madre exitosa. Las 5 llaves de una madre exitosa. Descárgalo. Es un regalo para ti de mí. Feliz Día de la Madre. Corre la voz, dile a tus amigas que son mamás o que van a ser mamás que no se pierdan este recurso gratis. Voy a pedirte ahora que inclines tu cabeza y ores conmigo esta oración. Repite, por favor. Señor, te doy gracias por haberme hecho a tu imagen. Porque soy amada, bendecida y valorada por ti. Nada puede cambiar esto. Señor, no hay nada en este mundo que desee más que vivir la vida como tú la planeaste para mí. Te confieso que soy débil, que necesito tu ayuda para no rendirme. Haz de mí una mujer y una madre que aplica tu palabra en cada área en la que me has hablado hoy. Pero sobre todo, hazme una mujer que te ame con la prioridad que tú pides que lo haga. Que tú seas mi respiración, mi comida diaria y a quien acudo en los momentos críticos de mi vida. No hay reemplazo, Señor. Necesito más de ti y de tu palabra para llegar a ser la mujer, esposa y madre que tú quieres que sea. Dame el poder para vivir como tú lo planeaste desde hoy. En el nombre de Jesús. Mi Dios que me guía y me acompaña en esta jornada. Amén. Dios te bendiga.